seguimos con nuestro recorrido por los caminos de la relación entre ciencia y literatura que iniciamos el martes pasado. Como algunos de ustedes seguramente recordarán, hablamos de Kafka, de Borges, de Prometeo y del moderno Prometeo, es decir, el maravilloso Frankenstein de Mary Shelley. Hoy hablaremos de una mujer excepcional, María Salomea Sklodowska Curie, más conocida por todos nosotros como Marie Curie, que había nacido en Polonia el 7 de noviembre de 1867 y murió en Francia el 4 de julio de 1934. Fue química, física, pionera en el campo científico, como en tantos otros campos. Escuchen, no solo fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, dije la primera persona, evidentemente también la primera mujer, pero sobre todo fue la única hasta ese momento en recibirlo en 2 campos diferentes. Y la primera mujer en licenciarse en ciencias en la Sorbonne, la primera en doctorarse en ciencias en toda Francia, la primera en ser profesora en la Universidad de París, fue la primera en tantos frentes que resulta imposible enumerarlos. Una pionera absoluta, un ser diferente, único. Fue la fundadora del Instituto Curie en París y en Varsovia. Estuvo casada, como seguramente ustedes recuerdan, con el físico Pierre Curie. Y fue madre de Irene Joliot Curie, también galardonada con el premio Nobel. Y de Eva Curie, que ya no se dedicó a la ciencia. Para seguir con Marie Curie y su paso por las letras, hoy tenemos una invitada muy especial. Una invitada de lujo. Es Claudia Lobo, actriz, dramaturga, quizás algunos de ustedes la tengan presente, o seguramente algunos de ustedes la van a tener presente por sus actuaciones. Pero antes de presentarla, ¿por qué no les leo la semblanza de Claudia? Y van a decir, ¡ah, Claudia Lobo! ¡Qué genial! Miren, Claudia, que es mexicana, después de terminar la prepa, estudió danza, inglés y actuación durante 2 años en Londres. Posteriormente ingresó al Centro Universitario de Teatro de la UNAM y se graduó en 1987. Su carrera en teatro inició hace más de 25 años. Ha participado en destacadísimas obras como Los Justos y Noche de Epifanía, ni más ni menos que con Ludwig Margules, El Concilio de Amor con Jesús Rodríguez, Sexo, Pudor y Lágrimas y Molière de Antonio Serrano y El Juego de la Pasión de Mario Espinosa. En el 2002 obtuvo la beca de coinversión del Fonca para montar la obra Cuerpo y Alma del dramaturgo canadiense John Maiton. Traduce y coproduce dicha obra con el IMBA y destaca su participación en películas como Todo el Poder de Fernando Sariñana, Jonás y la Ballena Rosada y American Visa de Juan Carlos Valdivia Las Dos, De Matador de Richard Shepard y El Búfalo de la Noche de Guillermo Arriaga. En televisión cuenta con una vasta participación en la teleserie Lo que callamos las mujeres. ¡Wow! Con esa teleserie. Además, coestelarizó la telenovela Nada Personal, así como Demasiado Corazón, Todo por Amor, Ladrón de Corazones, Los Plateados, Mujer Comprada, Bajo el Alma, entre otras. Su más reciente trabajo en teatro fue en la segunda puesta en escena de Azteca Teatro, El Otro Einstein, de Andrés Roemer, bajo la dirección del maestro Raúl Quintanilla. En 2010, dicha apuesta tuvo un mes de temporada en el Teatro Lara de Madrid. Y además, a Claudia le interesa la divulgación científica y artística, educación y pedagogía y el rescate de algunas figuras emblemáticas por su ética y su altruismo. Y es por eso que hoy la tenemos aquí como invitada. Y yo te agradezco muchísimo, querida Claudia, que hayas aceptado la invitación a venir a En Busca del Cuento Perdido.
Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti por la invitación y estoy encantada de estar aquí.
Y pues yo lo que quisiera preguntarte, primero vamos a contarle a la gente que en este momento estás haciendo una obra de teatro que se llama El Radio de Marie Curie. Cuéntanos qué es y cuéntanos además cómo llegaste a esta mujer fascinante que es Marie Curie.
Bueno, esta obra la estrenamos el año pasado, en octubre, en el Teatro del Museo de Ciencias Universum. Y la verdad es que tuvimos gran éxito. Contamos con el apoyo, afortunadamente, de Azteca Teatro para la promoción. Y Anet Badera también patrocinó la música. En fin, hicimos una obra, un monólogo que dura una hora, que está enfocado hacia los jóvenes en particular, pero obviamente para el público en general. Y reestrenamos, bueno, tuvimos temporada hasta el 8 de diciembre y ahora retomamos este año en febrero y vamos a continuar la temporada todos los fines de semana a las 4:30 hasta el 6 de julio y bueno, después de las vacaciones con suerte y retomamos, ¿no?
En Ciudad Universitaria.
En Ciudad Universitaria, así es. Este montaje está bajo la dirección de Gaby Lozano y cuenta con la participación de un gran artista plástico que se llama Arturo López Pío, que realiza una técnica que se llama cine a mano, que es algo fantástico, que le ha dado un cobijo muy artístico y muy hermoso y muy novedoso a la obra. Yo estoy muy contenta con el equipo que se ha logrado, también la dirección de Gaby ha hecho de esto un espectáculo muy redondito, donde hacemos algunos experimentos científicos y básicamente el origen de este proyecto surge en el 2010 cuando yo hago esta obra de Einstein y me empiezo a familiarizar con ese periodo histórico, ¿no? De principios del siglo pasado. Y me intriga mucho, sobre todo una fotografía que se muestra en la obra donde aparece Marie Curie rodeada de toda una serie de luminarias, ¿no? Y eminencias del mundo científico. Y es la única mujer ahí, tiene una expresión tan seria y tan hasta a veces sombría y como de recelo. Y me intrigaba mucho, ¿no? Esa figura. Entonces empecé a leer su biografía, la biografía que escribe su hija sobre ella, y empiezo a leer todo lo que cae en mis manos y lo que no, lo busco. Y entonces decido que es una historia que se tiene que contar. Hacía muchos años que yo tenía la inquietud de hacer un monólogo. Tú sabes que todos los actores llega un momento en la vida en que dices, bueno, tengo que enfrentar el miedo de hacer un monólogo, ¿no? Es algo que no me puedo dejar pendiente, ¿no? Entonces me pareció que la historia de Marie Curie era estupenda para hacer un monólogo porque ella luchó sola y, bueno, obviamente al principio en compañía de su esposo, pero después se quedó muy sola. Entonces creo que le iba bien, ¿no? Para no hacerte el cuento demasiado largo, invito a Mauro Spinelli, que es un escritor italiano, lo convenzo de que me ayude a escribir esto, y así es como surge el proyecto. Está muy basado en las notas autobiográficas de Marie Curie. De
hecho, no son muchas, ¿no?
No, son bastante breves. De hecho, el título que usa Rosa Montero para su novela es del diario de Marie Curie. Cuando ella pierde a Pierre, dice, no comprendo que tenga que vivir sin verte, ¿no? Es justamente esa frase. Y
hay que recordar que ella queda viuda muy joven, con sus dos hijas muy chiquitas.
A los 38 años.
Como siempre vemos esas fotografías de las que tú hablabas, tan austera, tan seria, parece que todo hubiera sido muy mayor, pero ella era una mujer muy joven todavía.
Así es. Lo que pasa es que tuvo una vida bastante triste. Perdió a su madre muy joven, a su hermana, vivió la ocupación rusa, la represión total. Entonces ella se crió con un gran patriotismo y con una, obviamente, una necesidad de superarse y de desarrollar su intelecto. Entonces, gracias a un plan que ella concibe, hace un pacto con su hermana, de modo que ella le ayuda a la hermana mayor a completar sus estudios en París. Hace un sacrificio de casi 5 años trabajando en provincia para ayudar
en Polonia todavía,
para que su hermana Bronia se pueda ir a París, se titule como doctora, y entonces Bronia, cuando se titula, le devuelve el favor a su hermana, y entonces Marie la alcanza en París y ya entra a la Sorbona, donde conoce después, pocos años después, a Pierre, y bueno, se enamoran y empiezan a trabajar juntos. La gente cree que, bueno, existe el prejuicio de que las mujeres no sirven para la ciencia y para muchas otras cosas, pero la verdad es que Marie fue quien descubrió la radioactividad y Pierre apoyó la investigación de su esposa, pero fue ella realmente quien tuvo la visión y la curiosidad, ¿no? Pierre obviamente era un físico ya reconocido en por su propio derecho, ¿no? Pero para Marie fue muy difícil. Incluso a mí me parece hasta cómico el desprecio de los franceses en esa época hacia su trabajo, porque nunca la admitieron en la Academia de Ciencias de Francia, aun cuando ella tenía premios Nobel. No la querían aceptar, ¿no? Yo creo que fue una mujer fuera de serie. No creo que haya una mujer en la historia que se le equipare en cuanto a su tazón y su empeño y su obstinación, porque es casi una cuestión obsesiva en ella el trabajo.
Ella sabía además que tenía mucho para dar en el campo científico, ¿no? Y entonces dijo, esto es lo que más me importa en la vida, es mi prioridad y ahí voy. Porque empezaron trabajando en un laboratorio de condiciones ínfimas.
Así es.
¿No? Con el frío del invierno, prácticamente sin presupuesto, se quedaban sin comer durante días y días. Realmente un trabajo heroico, el de los Curie, que ella luego continuó sola, como tú bien dices, enfrentándose a un mundo básicamente masculino, misógino.
Totalmente.
Y xenófobo, porque finalmente ella era polaca. Claro. Y reivindicaba ese origen, amaba a su país. El primer elemento que descubre le pone por nombre Polonio, ¿no?
Así es, así es. Y sí, finalmente es una feminista sin declararse como tal. Una personalidad muy fuerte. Es que hay tanto que decir de ella. Por ejemplo, cuando va a recibir el segundo premio Nobel, coincide con un escándalo mediático porque ella, bueno, se deja convencer por un colega, por Paul Langevin, que bueno, que se merece una segunda oportunidad y hay un gran amor entre ellos y empiezan a tener una relación. Y él, desgraciadamente, era un hombre casado, muy infeliz en un matrimonio muy conflictivo. Entonces, Paul Langevin tiene una mujer muy celosa que contrata a alguien que roba las cartas de amor que se habían intercambiado ingenuamente Marie y Paul y las hace publicar. Entonces esto se obviamente deriva en un escándalo mediático. Llegan incluso a apedrear la casa de María. Ella tiene que salir con sus hijas a pedirle posada a un amigo. E incluso, bueno, lo menciona en la obra, que le piden a la Academia de Suecia que le retiren el premio Nobel. Y ella escribe a la Academia de Suecia explicando que la su vida personal no tiene que ver con sus méritos académicos y que cuál es el punto que no entiende. Y efectivamente regresa, o sea, va a Suecia y le entregan el segundo premio Nobel y es una ceremonia memorable y la tratan muy bien y la celebran las mujeres suecas, en fin.
Pero reivindican la importancia del trabajo intelectual por sobre el escándalo.
El chisme.
Claro. Maravilloso.
Así es, pero todo, hay de todo en su vida.
Y estamos hablando con Claudia Lobo en este mes nuestro de la relación entre literatura y ciencia, porque Claudia, entre muchas otras cosas que ha hecho, es una fanática de Marie Curie, y a partir de esa pasión por el personaje entrañable, maravilloso, de esta científica polaca, Claudia decidió escribir un monólogo. Entonces a mí me gustaría que nos contaras, Claudia, cómo fue también el proceso de escritura. ¿Tú ya habías escrito antes? ¿Te iniciaste con esto? ¿Trabajaste con alguien más? ¿Nos decías? Cuéntanos un poquito eso.
Bueno, casi que me siento un poco mal de considerar, no me considero escritora. Creo que en este caso del radio de Marie Curie, que escribió Mauro Spinelli, yo le ayudé más bien a hacer un ejercicio como de edición. O sea que yo tomaba la voz de Marie Curie, de sus notas autobiográficas, y las iba insertando en la narración que iba haciendo Mauro. Al principio fue una narración muy larga, de modo que tuvimos que hacer un gran, y que ahí fue donde yo trabajé más, hice un gran ejercicio de edición, porque nos parecía que tanto a Gaby Lozano como a mí que era muy importante que no durara más de una hora, porque los jóvenes en general ya no se pueden mantener concentrados más tiempo. Bueno, soy madre de dos hijos, también soy viuda como Rosa Montero, y la historia de Marie Curie resonaba muchas fibras, y yo me quejaba mucho de la situación tan triste que estamos viviendo de violencia en el país y de la falta de figuras ejemplares. Entonces dije, bueno, ya deja de quejarte, ¿no? Y plantea algo, propon algo desde tu frente. Entonces fue cuando encontré esta historia maravillosa, este personaje fenomenal, y que me atreví, ¿no?, a decir, bueno, voy a hacer un monólogo. ¿Por qué? Porque quiero seguir haciendo teatro. Yo estoy muy agradecida con la televisión, disfruto mucho hacer la televisión, pero lo que más me gusta es el teatro. Yo me formé en el teatro y creo que es una arena donde el actor es Dios, o sea, el actor es imprescindible. En la tele no es así, ni en el cine. Entonces yo quería volver al escenario y
producir mi propia obra para no tener que pedir, esperar plazos y justificar cada cosa. Entonces me atreví, ¿no? Fue como un albur, un riesgo que tomé con algunos ahorros. Pagué la producción, involucré al equipo y estoy muy satisfecha de constatar cada fin de semana que no me equivoqué, que fue un acierto darle voz a este personaje, dárselo a conocer a los jóvenes, al público en general. Por eso estoy tan contenta y tan agradecida con Universum que haya creído en el proyecto.
Eso te iba a preguntar, porque Universum es un espacio también maravilloso, porque llega la gente que está interesada en estos temas o que a lo mejor no sabía que estaba interesada en estos temas y ahí lo descubre, porque sí, es un museo muy atractivo. ¿Por qué no nos das los datos de la obra?
Claro.
Y además pueden ver un fragmentito en YouTube.
Oh, sí.
Entonces, ¿qué tienen que buscar? A ver, cuéntanos todo.
Mira, la obra se llama El radio de Marie Curie. Estamos todos los fines de semana en el Teatro de Universo, en Ciudad Universitaria, a las 4:30. Vamos a terminar por lo pronto el 6 de julio. Ahí los esperamos.
Nos tenemos que apurar.
Se tienen que apurar, poner las pilas. Y si quieren conseguir unos pases dobles,
¿sí?,
nada más tienen que mandarnos un dibujo de Marie Curie.
Ah, perfecto.
Un dibujo de Marie
¿A dónde
Curie?
Lo mandan?
Ahí a la página de Facebook con ese mismo nombre, El radio de Marie Curie, por inbox, nos pueden hacer favor de mandarnos ahí sus dibujos. Y con el simple hecho de que nos manden un dibujo de Marie Curie, haciendo lo que sea, descubriendo el radio, andando en bicicleta con sus hijas, Marie, como ustedes la quieran dibujar, nos mandan su dibujo y consiguen dos pases.
¡Qué maravilla! Ahora que cuentas de la bicicleta, yo quería contar una historia que me fascina, que es cuando se casaron Marie y Pierre Curie. Marie pidió que su vestido de bodas fuera un vestido muy cómodo que ella pudiera usar después. Entonces, finalmente era un vestido como de uso diario. Y con el dinero que les dieron para la luna de miel, que juntaron para la luna de miel, lo que hicieron fue comprar dos bicicletas y su viaje de bodas fue salir a recorrer los caminos de Francia en bicicleta. Y uno piensa, ahora que estamos metidos en esta cultura del consumo desaforado, del desperdicio, recordaba, la semana pasada se cumplieron 8 años de La Oveja Eléctrica, que es el único programa de televisión de divulgación de la ciencia que tenemos en este país, que es el programa que hace Pepe Gordon. Y recordábamos una pregunta maravillosa, que es, ¿cuándo consideramos que el conocimiento científico no es importante? ¿Cuándo empezamos a pensar como sociedad que esto no era algo que había que valorar? Por eso es tan importante un programa como La Oveja Eléctrica o una obra de teatro como la que estás haciendo, Claudia. Y ahora sí, nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Claudia Lobo, por habernos acompañado. ¡Qué honor!
No, muchas gracias a ti, Sandra. Encantada.
Y nos vemos en el teatro, ¿no?
Pero seguro.
Con el radio de Marie Curie, sábados y domingos, 16:30 horas, en Universum, Museo de las Ciencias de Ciudad Universitaria de la UNAM.